Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay algunas frases del Evangelio que nos resultan difíciles de comprender y tenemos que hacer un esfuerzo para recordar que es palabra de Dios. Por lo tanto, si no las comprendemos, no es porque estén mal esas palabras, sino porque nosotros no las acabamos de profundizar en ellas. Y una de esas frases dice: en aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Y uno dice, a ver, ¿cómo que el Espíritu llevó a Jesús al desierto precisamente para que fuera tentado? O sea, como si dijera, pues que no, que lo que hay que hacer es evitar ser tentado. Y nos dice, pues, que fue el Espíritu así lo había dispuesto. ¿Y qué es lo que nos hace entender esta frase? Pues una cosa me parece muy importante, que es que todas las tentaciones que tenemos en nuestra vida, que tenemos muchas, constantes, de todo tipo, forman parte del presupuesto, están presupuestadas por Dios. En otras palabras, que las tentaciones no son malas, aunque a veces podamos tener la impresión de que somos tan pecadores que tenemos muchas tentaciones. Y entonces podemos desalentarnos al ver que tenemos tantas tentaciones, porque tenemos tentaciones de todo tipo. Pues tentaciones de ira, tentaciones de pereza, tentaciones de lujuria, tentaciones de orgullo, tentaciones de avaricia, de todos los pecados capitales. Y está así presupuestado. La historia, dice la teología, pues es eso, es un lugar teológico. O sea, la historia es un espacio donde Dios está interviniendo precisamente para hacer que se cumpla su plan. Pues la meditación, la primera meditación, tiene por título Las tentaciones de Jesús, esperanza en la lucha interior. Como si dijera, a ver, piensa en tus tentaciones, pero sin que se te olvide que lo que tienes que poner siempre de contrapeso a las tentaciones es la esperanza. ¿Por qué? Pues porque Jesús fue tentado y en ti fue tentado, pero en ti también venció. Y aquello fue parte del proyecto de Dios y, por lo tanto, parte de la obra redentora, como es en el caso de todos nosotros. Pues efectivamente pasó Jesús 40 días y 40 noches sin comer ni beber. El ayuno eleva el espíritu y entonces aparece el demonio. El demonio, y lo tienta no una vez ni dos veces, sino tres. Así como, pues para que no dudemos, ¿no? Bueno, pues una tentación así como pasajera, ¿no? Una y dos y tres. Y un padre de la Iglesia, San Gregorio Magno, explica la analogía de estas tentaciones de una manera pues sencilla, comparándolas con las tentaciones que sufrió Adán en el paraíso. Y dice cómo efectivamente ahí se pueden englobar todo tipo de tentaciones. también las que yo tengo, las que tienes tú, cada uno de nosotros, que tenemos todos los días tentaciones y hay que pensar cómo las vamos resolviendo, a ver si resolvemos como las resolvió Cristo. Dice San Gregorio Magno, examinando el proceso de la tentación del Señor, podremos comprender con qué amplitud hemos sido liberados de la tentación. O sea, que Jesús fue tentado en todos los campos y tú y yo podremos vencer en todos los campos. El enemigo está siempre en el origen de las tentaciones. Así sucedió en Adán. Y aunque a veces las tentaciones puedan venir también por la carne, o sea, por nuestra propia naturaleza herida, esa naturaleza está herida y está rota por culpa del demonio, o más bien en el origen de ese rompimiento está el demonio, y pueden venir también por el mundo con sus atractivos, y el origen de esos atractivos malos del mundo, la mundanización, pues está origen también en el príncipe de este mundo, en aquel que usurpó la creación, que como que se la robó al Creador. Y por eso dice, pues sí, todas las tentaciones tienen su origen en el tentador, así se le llama, es el tentador, está presente el tentador. No olvidemos que no solo tienta a personas lejanas, sino a nosotros y a nuestros hermanos y a todos los hombres. Ahí está el tentador. Y dice San Gregorio, el enemigo en el origen se enfrentó al primer hombre, nuestro antepasado, en tres tentaciones. Lo intentó primero por la glotonería, después por la vanagloria y en tercer lugar por la avaricia. Por la glotonería le mostró la fruta prohibida y lo convenció para que se la comiera. Como dice el Génesis, vio el hombre esa fruta que le señalaba Satanás, vio que era agradable a la vista y apetitosa al paladar. Entonces ahí está, pues, comprendida toda tentación de concupiscencia, de todo deseo desordenado de los placeres sensibles, pues no sé, la comodidad, la comida, la bebida, el disfrutar las cosas, el tener una vida muelle, una vida dedicada a buscar todo tipo de satisfacciones, desordenadamente, no ordenadamente, como debería ser, pues, satisfacer el hambre o la sed. Después lo tentó por la vanagloria, diciéndole, seréis como dioses. El Dios es el Dios del hombre, el antropocentrismo, la soberbia, el poder, el orgullo. Y luego lo tentó por la avaricia, diciéndole, conoceréis el bien y el mal. Porque la avaricia no tiene solo por objeto el dinero, sino también los honores. Soy avaro en que me reconozcan, soy avaro de afectos. Y así hace con el Señor, dice, primero lo tienta por la glotonería, le dice, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y después lo tienta por la vanagloria, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, ten como este poder, como se dice ahora, una palabra nueva, yo antes no la había oído, la palabra empoderamiento o empoderarse. Tienes el mundo en un puño, y sabemos que Jesús no iba a redimir al mundo con los gestos espectaculares, sino por la humildad, la pobreza, la cruz. El demonio quiere sacarlo de ahí, decirle tú, haz una cosa espectacular, échate abajo, no te va a pasar nada. No quiera ser humilde o esclavo, el siervo de Yahvé, sino está en tu propia gloria. Y en tercer lugar, por la avaricia, por el deseo de posesión, todo esto te daré si postrándote a mis pies me adoras, te daré todos los reinos del mundo, todo será tuyo. Y otra vez no decir, bueno, pues fíjate cómo, pues tengo yo avaricia, yo no me gusta a lo mejor privarme de los bienes materiales, o tengo, no sé, glotonería, o tengo vanagloria, por ejemplo, una persona muy irascible, muy crítica, y entonces otra vez me está tentando, digo, tendré que decir, apártate, Satanás, este no es el camino de Dios, este no es el camino que nos enseñó Jesús, me enseñó a vencer, yo podré vencer siempre. Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor y a Él solo servirás. Pues Jesús fue tentado, tú eres tentado, podemos declinar la conjugación, yo soy tentado, tú eres tentado, Él es tentado, nosotros somos tentados. Ustedes son tentados, ellos son tentados, yo he sido tentado, yo seré tentado. Voy a estar consciente de que voy a tener muchas tentaciones, me van a venir de todo tipo, pero no son malas. Lo que tengo que hacer es tener conciencia de que no sea yo engañado. Dicen que una vez, no sé quién contaba esta anécdota, pero es bonita, ¿no? Que San José María en una ocasión estaba pues, paseando con alguno de sus hijos y se encontraron con un merolico de esos señores que a veces encontramos en la calle que venden productos y que los productos que venden pues tienen todo tipo de cosas buenas, ¿no? Curan todas las enfermedades y ofrecen remedios y después dicen, bueno, cómpralo, además está muy barato. Y eso no solo los merolicos, lo vemos también a veces en los anuncios de la televisión, ¿no? Nos empiezan a decir, mira este sartén, y si comes sartén no se le pega nada, y si compras dos sartenes te damos a mitad de precio, y si llamas ahorita te lo rebajamos. Y le dijo, ¿y no lo compramos? Le preguntó este y le dijo, no, dijo San José, mira, da mucho por poco. O sea, ofrece mucho por poco. Sí, está cobrando muy poco, ¿no? Pero está ofreciendo mucho. ¿Qué pasa? Pues es una mentira. Es mentira. Dice, así, exactamente así actúa Satanás. Te ofrece mucho. Por ejemplo, adórame un solo instante y te daré todos los reinos del mundo. Y después lo adoro un instante y viene el desastre. ¿Qué desastre? La esclavitud de Satanás. Pues dicen eso, que las tentaciones pues son cosas que nos presenta el demonio, de cosas imaginarias, y las cosas malas que nos presenta imaginariamente son muy buenas y muy deleitosas, y no va a pasar nada y debo hacerlo. Pues no sé, por ejemplo, no sé, me dieron un, hicieron una ofensa, y ¿qué tengo que hacer? Pues véngate, o sea, regrésale lo que te hizo, estás en tu derecho, él te hizo esto malo. Y si no, Jesús me dice, sonríele, perdónalo, o sea, pon la otra mejilla, desármalo con tu bondad. No, ¿por qué? Porque si tú le regresas la bofetada, después habrá puntapiés, después habrá armas y después habrá muertes. Es la escalada de la violencia. Los males imaginarios se presentan como cosas muy excelentes y gozosas. En cambio, los bienes, cuando los pensamos nada más con la imaginación, pues se nos presentan así, aburridos, tristes, osos, cansados. Y es al revés, exactamente al revés. las cosas buenas de Dios son mucho más buenas de lo que parece. Nos dan mucho más felicidad. Voy a pensar en lo que sea, en llevar bien cualquier contrariedad. Bueno, pues parece que, no sé, que debería quitarme esta contrariedad, que debería rebelarme contra esta contrariedad. Si no, llévala contento. Dios te va a dar la gracia. Él te la está mandando. Él es el Señor de la historia. Lo que está pasando es un lugar teológico. O sea, aquí está Dios. En esto que me está pasando está Dios. Yo no puedo dejar de ver que está Dios. Pero también tengo una tentación. Tengo una tentación. Se me presenta una tentación. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del malo, líbranos del maligno. Dice un autor, Jerusalén está situada a 700 metros sobre el nivel del mar. Jericó está a 250 metros sobre el nivel del mar. Jerusalén es la ciudad santa. Jericó, en cambio, en la antigüedad, era un lugar de vacaciones, de veraneo. Y siempre existe la tentación de bajar de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué te pasa si bajas de Jerusalén a Jericó? Pues te asalta una banda de bandidos. Hay bandidos en el camino. Pues no voy a bajar. Es que tengo una tentación de irme al lugar de vacación, de quitarme esta parte más dura o más calurosa o más seca. No me voy a ir ahí a los oasis de Jericó. Pero también es importante ver si hoy me dice, no nos dejes caer en tentación. O sea, no me dejes caer en tentación. Quiere decir, oye, yo no puedo, si tú no me ayudas, no permitas, dice una oración antes de la comunión, no permitas que jamás me separe de ti. O sea, no lo permita. No me dejes caer en tentación. Sería terrible que yo cayera en tentación. Tú eres el que eres capaz de librarme. Yo voy a ser tentado, pero también voy a rezarte todos los días con conciencia esta petición. No permitas que yo caiga. Ayúdame a saber desenmascarar las tentaciones, a llamarlas por su nombre. Esto es una tentación. ¿Y quién te la puso? Pues Satanás. Sí, Satanás. ¿Cómo? ¿Dónde está Satanás? Pues no está a lo mejor ahí en los emporios abortistas. No, está en ti, está cerca de ti. Pero aquí, ¿cómo está en esta casa santa, Satanás? Sí, está. Y actúa en todos los corazones. Siempre. Como actúen, pues, en esa cercanía del mismo Hijo de Dios. Ahí está, como hostigando, como diciendo, quiero hacerte caer. Y por eso tenemos que decir, no es malo sentirla, lo importante es desenmascararla, aceptarlo, no engañarnos, esto está mal, esto es algo del demonio, esto no es de Dios. Dios lo está permitiendo para que te santifiques, ten cuidado, no te vayas a empeñar en ella, porque entonces el demonio habrá ganado en ti. No te pongas necio, sino que pues seguramente esto que tienes, esta invitación que te está haciendo, claramente no es de Dios. Dios te va a decir siempre, ve por la humildad, ve por la cruz, ve por la negación del yo. Dice San Agustín, reconócete a ti mismo tentado en Él y reconócete también vencedor en Él. Cristo fue tentado para que no te extrañaras de ser tentado. Cristo venció para que sepas que siempre puedes vencer. Lo que decíamos el otro día de este libro de la una vidente que veía, ya se murió una señorita austriaca, pues ya se murió bastante viejita, pero la gente le preguntaba sobre sus deudos y estaba en el purgatorio, para seguir rezando por ellos. Y ella pues, se comunicaba con las almas del purgatorio, pues, son revelaciones privadas. Y dice que un señor le preguntó por su esposa, si su esposa estaba en el purgatorio. Además ella explica que hay como distintos niveles del purgatorio, hay uno muy profundo. Los que están más arriba están a punto de salir y esos salen pues, fácil con pues, unas misas o unos rosarios, sobre todo con las misas. Y esta vidente le dijo, no, su esposa está en la parte más honda del purgatorio. ¿La más honda? Sí, está en la más honda. Tuve una visión, vi un animal horrible en la parte más honda del purgatorio, que era un hipopótamo con una coraza muy fuerte, como impenetrable, que lo cubría. Y cuando le dijo esta María Sima eso a su esposo, él le contestó, sí, entiendo. Le dijo, es que mi esposa tenía un corazón muy duro. Tuvo un problema con otra mujer que nunca quiso reconciliarse con ella. Nunca la perdonó. Y por eso, dijo María, pues por eso le falta mucho para salir del purgatorio. Tenía que ablandar esa dureza terrible que se había hecho con su corazón. A lo mejor pues, una persona que a lo mejor rezaba o a lo mejor pues recibió los últimos sacramentos o lo que sea, pero tenía eso. No quiso vencer esa tentación. ¿De qué? Pues de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de corazón duro, de corazón crítico. Y bueno, pues una tentación que se fue haciendo pues como hábito. Y por eso dice, pues sí, no me dejes caer en tentación, y él va a decir, sí, no te dejo caer en tentación, pero pues descúbrelas, desenmascáralas. Es muy hábil, te las puede presentar adornadas, como si fuera parte de tu, no sé, de tu personalidad. No, este es el demonio, así no me quiere Dios. Si me muero, pues a lo mejor voy a estar siglos en el purgatorio. Más vale que lo purifique aquí, que pues que tengo la libertad en ejercicio. Haz mucha oración, como Jesús, haz ayuno, ¿sí? Nunca te acerques al peligro. Y sobre todo, como sabemos, pues la mejor remedio para no caer en tentación pues es tener el corazón lleno de amor a Dios. Hay un padre también, San Efrén el Sirio, un padre de la pues de la iglesia griega, que comparaba el corazón humano como con una olla donde había sopa. Y en Oriente, como también pasa aquí en México, en Oriente pues se suele cocinar al aire libre. ¿Y qué pasa cuando se cocina al aire libre? Pues hay muchas moscas. Las moscas son atraídas por la comida, que cuando hacen carnes o eso, pues se meten llena de moscas. Pero las moscas acaban en la sopa solamente cuando la sopa está fría. Mientras la sopa estaba caliente, ni siquiera sobrevuelan la sopa. Dice, lo mismo pasa con el corazón. Mientras arde de amor, ningún mal pensamiento puede acercarse. O sea, el demonio no puede. Como que dice, aquí más vale que no me acerque. Y por eso podemos decir, pues vamos a volver a lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Pues enamórate. El amor vence cualquier dificultad y el amor siempre es más grande que cualquier pecado. Enamórate y no le dejarás, o enamórate y no lo traicionarás. Enamórate y no cederás a la tentación. No echarás a perder tu vida. ¿Cuántas vidas echan a perder porque se cede a una tentación? Porque el demonio consigue ir aflojando aquella alma y aquella alma pues se le va haciendo un hábito, o a veces sí es una cosa muy muy pecaminosa, pues como que se cae todo, se derrumba el edificio. Por eso San José María siempre nos decía, vete a las llagas de Cristo, vete a las llagas de Cristo. Cuando la carne intente recobrar sus fueros perdidos o la soberbia, que es peor, se encabrite a las llagas de Cristo. Vamos, fuera, córrele a las llagas de Cristo. Ahí no se meten las moscas porque ahí está el corazón encendido. Ahí no tienes peligro. Pues a las llagas de Cristo, que María nos enseñe. Ella, pues claro que también tuvo tentaciones, aunque lógicamente jamás aceptó ninguna, porque es llena de gracia, ni siquiera el más pequeño pecado venial, ni siquiera tentaciones de pecado venial. Nosotros pues, tendremos que reconocer que hemos aceptado muchas tentaciones de pecado venial, y quizá lo peor de todo es que ni siquiera las hemos reconocido. O sea, no las hemos sabido desenmascarar. Pero como siempre decimos, bueno, vete por la parte positiva, vete por la parte de un amor mayor, enciéndete y tendrás pues esa garantía. O sea, el demonio, un corazón así, no se le acerca. Sabe que tiene todas las de perder. No. Pero si con esto, pues es perder mi tiempo. Con esta es perder mi tiempo. Ya me ha desenmascarado muchas veces y ahora otra vez, pues ya no quiero arriesgarme que me desenmascare, porque siempre está pendiente de que pues ese fuego, esa intensidad de su corazón, pues sea siempre creciente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.